goza. Resistente. Bajo el sol riojano. Revoloteando en el aire. Llega La Mosca Radio 87.7.
Va a ser difícil salir de ese hermoso loop que podíamos estar ahí durante horas, bailando un poquito así. Ese. Todavía no es viernes, no importa.
Ah, no, yo pensé que sí.
¿O sí? ¿O era viernes ya?
El tiempo no existe.
Lo de los días.
Acá bailamos estos temazos.
¿Cómo están? Buenas noches a todos. Esto es Sinestesia. Música sin anestesia, ya quedó tan viejo, eso lo vamos a cambiar absolutamente. Y tengo que darle la bienvenida a quienes nos están acompañando. Ya saben que está el señor satélite Yago. ¿Cómo está, Yago?
Hola, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Qué calor que hizo hoy, ¿no?
Sí, está medio.
La verdad que es especial el calor del día de hoy. Y como ustedes sabrán, los que están escuchando Sinestesia, desde esta última semana hemos tenido incorporaciones nuevas, cositas nuevas, como diríamos normalmente. Y tenemos, no cositas, sino que personas que nos están acompañando para poder hacer este hermoso programa. Y ya saben que Nati nos está acompañando, así que hola Nati, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Y en este momento le doy la bienvenida a Tami. Hola. No,
la compañía. Soy la cosita.
Gracias.
Wow. Hola Tami, ¿cómo estás?
Muy bien, re feliz. Y soy la cosita nueva, no, la nueva adquisición. Cosita linda, de cariño. Nada, re feliz de comenzar acá haciendo radio. Es mi primera experiencia haciendo radio. Así formal, con gente que sabe mucho y con gente que la mejor. Así que mucho amor y sobre todo, nada, meterle onda, info. Política, música, genial el programa, ¿no?
Sé como
que vas. ¿Qué más querés?
¿De qué querés hablar vos? Quiero hablar de música, de política y discutir.
Todo al mismo
discutir
tiempo.
Un poquito.
Pero todo al mismo tiempo. De la misma dirección. No, eso es normal.
Nos alcanza el tiempo.
Nos alcanza el tiempo, por supuesto. El tiempo, como acabamos de decir, es una cuestión absoluta y totalmente relativa.
Acá hay gente que le gusta pensar.
Pensar.
Hablar. Escuchar música. Sí. Fumar. Beber. Fumar. Salud, compañeros.
¿Cómo no vas a ser amigo de este grupo de personas? La verdad que me parece a mí que se están perdiendo de algo muy importante. Esto es Sinestesia, como todos los lunes, miércoles y viernes los estamos acompañando de 20 a 21. Súper, el horario la verdad que la pegamos bárbaro porque hoy habría sido imposible venir con todo el calorete que está haciendo. Así que bueno, ya tenemos horario de verano, puede ser que se vaya modificando. Después vamos a decir...
Igual tampoco hoy eso está...
No, hoy estuvo zarpado, hicieron 33 grados.
Está bien.
No, está bien.
Eso está bien.
Pasa que como somos unos reptilianos ya los riojanos y las riojanas, ya esto no nos parece absolutamente nada. Nuestro compañero que del sur es como...
Es la pacha. Es la pachamama, dice que hace ese calor. Y bueno, hace
el calor. Y bueno, hace el calor y hay que aguantar y hay que transpirar y tomar unas bebidas...
Espirituosas.
Espirituosas, energizantes. Claro, nos invita a eso un poco.
Totalmente. Este programa, y como nuestros radioescuchas lo saben, está siempre atravesado por, no un tema que es lo que nosotros traemos, sino porque algo que van a ser los disparadores con los que vamos a escuchar música y hablar, y van a tener que bancarse las cosas que nosotros digamos y esas cosas por el estilo. Bueno, ustedes ya saben, por eso se ponen del otro lado a escucharnos. Y absoluta y totalmente capcioso lo que decidimos fue pensar un poco en el trabajo, ¿no? Esto de... ¿qué hacemos cuando trabajamos? ¿De qué trabajamos? ¿De qué trabaja la mayoría? Todavía tenemos la opción para poder sentarnos un día y decir, yo quiero trabajar de esto, por eso voy a hacer tal cosa. ¿Y cómo te va llevando los caminos a hacer un montón de otras cosas completamente distintas? Pensaba en esto que tiene que ver con hoy pasaste dentro de la campaña por otra radio a hacer una entrevista. ¿Y vos te imaginabas, por ejemplo, trabajando en algún momento como un objetivo, es decir, trabajar en una radio? Y pensar esto que estamos haciendo hoy, jugando y haciendo, de producir, escuchar un tema, pensar en lo que querés decir, cómo lo querés decir. Es lindo.
Y es hermoso.
Hace bien, aparte.
Hace muy bien. Qué bueno. Y la verdad que es la manera de poder motorizarte para el día siguiente, darle así como un poco de sentido a la vida y decir, bueno, a la mierda, por lo menos tengo estas cositas que son lindas y que me acompañan. Así que nada, eso, podés ser un poco agradecido también de las cosas piolas. Dentro de hacer radio, para mí, es, primero, como decía, era algo nuevo, que al principio es como que le cagoneaba un poco.
No quería.
Le cagoneaba un poco. Claro. Pero como que después dije, bueno, sí, sí, me hace bien y está bueno. Es una cosa, una actividad que me hace bien al alma y nada, tiene todo lo que a mí me gusta. Política, música, gente piola, no sé, ¿qué más querés?
La birra.
Es así, y una birra. Primero de septiembre, un día memorable entonces para la radio Mosca. Y nada, vamos a escuchar música.
Vamos a escuchar música, vamos a hablar de el trabajo, vamos a hablar del ocio, vamos a hablar de cómo administramos nuestro tiempo, de cómo nos divertimos o no nos divertimos sin dinero, qué podemos hacer para romper esa lógica en la que ese mandato cristiano que vos vas a tener que buscar los recursos con el sudor de tu frente y así
sí,
serás castigado.
Esta cuestión del trabajo sacrificado, ¿no? Yo tengo en la cabeza siempre que me decían de chiquito de que si te divertís no es trabajo. Bueno, como que el trabajo se tiene que sufrir. No la podés pasar bien si estás trabajando.
Es que ¿sabés lo que pasa? Es que no parece trabajo cuando no estás sufriendo. Así es el concepto. Ese es el daño que te hacen de pequeño.
Qué feo daño que me han hecho.
Que cuando te ven así mal, cuando llegas a tu casa totalmente alienado y destruido, te dicen... ¿Qué, viste que se siente tener un qué dignificante que sea este día de trabajo? Sáquenme de acá.
Qué bien, ya sos un adulto.
Ya sufrís por ese kilo de pan que acabas de comprar. Y eso te transforma en una persona hecha y derecha. Vamos a hablar de todas estas cosas hasta las 9 de la noche con este equipo renovado de Sinestesia.
Show me where it hurts. There is no pain.
Acabamos de escuchar un temazo que trajo Tami. ¿Por qué trajiste el tema, Tami?
Qué buen tema ese, ¿no?
Sí, lindo tema. Lo traje por la imagen, ¿no? De la peli. Me acuerdo que vi la peli y esto de ver al personaje en una situación totalmente de abstracción, mirando la película, como en un mundo, en su mundo, digamos, lejos del mundo social, o sea, lejos de la realidad, por así decirlo. Y bueno, me hace pensar mucho en cuando volvés al laburo y te enchufás ahí con el tele.
Con la tele.
Y chao. Para ignorar todo lo que pasó en el día.
Exactamente.
Sí, quizás sea el medio que aliena de forma más constante y más fuerte hace más tiempo, ¿no? La televisión. Porque recuerdo este diálogo de los 40, de la tele como ese elemento.
Y a mí me parece que fue inventado así el sistema, ¿no? La de la fábrica industrial, donde vas a estar ahí 15 horas al día y después vas a salir, vas a tu casa y vas a estar internado haciendo eso. Solamente pensando en el que tenés que trabajar y descansar, que te tenés que trabajar para el otro día. Como que es un ciclo sin fin.
Descansar también como obligándote al consumo, porque ves la tele y ves... Tineri, tenés que ver también que debes desear comprar.
Sí.
Debes desear, no sé, un auto.
Ese alimento de perro que muestra Tineri con esos perritos hermosos.
Pastilla genial.
Eso es una buscapina. Alical.
Alical.
Un yogur para ir de cuerpo.
De ese, cuerpo también.
Ese gel para las articulaciones.
Ah, sí.
Todo ese tipo de cosas. Bah, me acuerdo de las publicidades de la tele y son esas.
Ahora hombres limpiando su casa con ayudín.
Sí. Qué construido, ¿no?
Se llegaron a hacer.
Bueno,
total.
Yo pensaba que nosotros muchas veces nos ponemos, vamos a usar de ejemplo a Tinelli, en cómo tratamos de buscar todo lo que vende por fuera de lo que vende técnicamente, ¿no? Pero nos olvidamos de que estructuralmente, ¿cuánto tiempo de ese programa te está vendiendo cositas? El autito, el plazo fijo. Esto, ¿no? Los productos y esas cosas que ya, o sea, obscenamente, directamente te dicen es esto, esto y aquello, ¿no? O sea, como que no tiene ningún reparo en hacerlo.
Tal cual, me hace acordar mucho, humorísticamente hablando, a Truman Show, que es como un ejemplo de eso, ¿no? Como venden la vida de un bebé toda su vida y además te venden el café y otros productos como para engancharte y que... Y que nada, que sigas viendo, que sigas enganchado en la tele. Y es una manera de control.
Absolutamente. Vos fíjate que, yo no sé si recuerdan alguna serie popular de polka en el costumbrismo argentino, que en un momento, no sé si ustedes recuerdan que agarraban una kilo de yerba pepita, y decían, no, lo que pasa es que no... Y no tiene nada que ver con el diálogo. Están hablando de ellos. Bueno, decían, pero no te preocupes porque tenemos... Y miraban la cámara y decían, la yerba Pepita. Y es de Truman Show. Absolutamente. Es nada más que esa cosa. Así que ya no tenía ningún tipo de límite a la hora de consumir el tiempo.
O sea que en el ocio estamos determinados por el consumismo constante. O sea, qué compramos, qué no compramos... cuando lo hacemos, con quiénes lo hacemos, y estamos ahí un poco atados a eso. ¿Cómo salir de esa?
¿Cómo pensar también?
No hay que trabajar para salir de eso.
¿Sabes lo que tenemos que hacer? Trabajar, un poco más. Tenemos demasiado tiempo para ver tele, me parece a mí, es verdad.
Hay que trabajar.
¿Es la antítesis del trabajo el ocio? ¿O qué es la antítesis del trabajo? Naturalmente cualquier persona me diría no tener trabajo. Y viste que ya es una cosa a combatir. Como no tenés trabajo, entonces vos tenés que...
Conseguir trabajo.
Claro, conseguir trabajo. Pero creo que es más el ocio la antítesis del trabajo. Es, no sé si no hacer nada en términos productivos, pero no hacer algo que por lo que vos vayas a percibir un sueldo.
Es que está fuera del sistema.
Absolutamente. El ocio.
Sí, claro, en el ocio está fuera del sistema. No sos productivo, no, no genera ningún tipo de registro en el sistema, entonces no pueden saber qué te gusta o qué no, y no pueden saber qué cosas más venderte. Es muy loco ese documental en Netflix que habla de de cómo las redes sociales van recopilando información de nuestros gustos para luego vendernos cosas. Sí. O sea, es eso constantemente. Y de, luego esa información es vendida por multinacionales para poder seguir haciendo el juego este del capitalismo que nos tiene muy muy mañateados.
Se han logrado cuantificar los deseos.
Tal cual.
A través de las búsquedas y esas cosas. Y también pienso de que hay una estigmatización muy romántica sobre lo malo que es la tele. Yo recuerdo que en un momento no tener tele era como, bueno, era como no tengo tele porque no quiero ese consumo de ese estilo, pero tenemos otros consumos que son iguales o peores. Yo creo que la tele en particular, no sé el resto de las redes sociales, pero la tele tiene algo que a mí me destruye cuando me lo dicen, porque es verdaderamente duro, que es que te acompaña. Dices, lo que tienes es que vos llegas a tu casa y estás solo y vos ves imagen y escuchás sonido, estás cansado y no querés pensar, entonces pones un programa de Marcelo porque te acompaña a que vos no te sientas solo en ese momento. Y yo creo que mucho trabajo al sacarte el ocio, que uno lo mueve con un código no cuantificable, como vos decías recién, genera el verdadero vínculo con otra persona, con las personas en general. Sí. Y eso la tele como que da una barrera.
La tele es solamente para que recibas, no tenés posibilidad interacción. Es totalmente una imposición. Y la idea de esto de que es para que te acompañe es también una gestión del deseo. Es una gestión de decirte, en realidad vos te sentís sola y estar sola estás mal. Estar sola está mal.
Claro.
Sentirse sola está mal.
El ocio, ¿no tiene mucho de soledad?
¿Qué es peor, estar sin trabajo o estar sole?
Claro.
¿Qué es peor? No sé.
Mal.
Si estás sin trabajo, por ahí también terminas solo. Porque pienso, ¿no?, de que muchas veces el trabajo es el lugar donde se sociabiliza más y donde puedes tener amigues y donde puedes generar vínculos, que si no tenés un trabajo fijo todos los días, no funciona.
Lo loco del laburo, de ir a trabajar en esto de los vínculos, es que terminas viendo a personas desconocidas mucho más que tus propias amigas o familia. Y vinculándote con personas que no tenés nada en común también. Total. Porque bueno, nos vemos todo el día al desayuno o a la merienda. Y el afecto es raro. Es medio difícil no quererse, digamos, cuando compartís todos los días. O por lo menos tener un poco de empatía. Si tu compa de trabajo está triste, te das cuenta, aunque no sean amigas. Pero es una imposición también. Vos no elegís ver a tal persona. Eso es digamos, como un modo de contrarrestar eso. También es buscar los modos de sustento económico. Por otros lugares, por ejemplo, en el trabajo autónomo, que es difícil, en el cooperativismo, que es otro tipo de construcción donde por ahí tenés un poco más coincidís más en principios con las personas con las que estás trabajando.
Vale. El trabajo está siempre condicionado, el trabajo de la universidad, por ejemplo, está muy condicionado por actividades que no querés hacer con gente con la que no decidís estar. Y eso como que te compone en un lugar, ¿viste? Que vos decís, oye, pero ¿qué estoy haciendo? Y todo lo contrario, que es el ocio, lo haces con personas con las que vos, como acabas de decir, eso, vos estás... Por eso no parece trabajo. Porque no estás ni haciendo algo que no te gusta, ni con gente que no
querés. Ni con gente con la que no coincidís.
Dos cosas básicas. O sea, imagínate cómo pensar el trabajo que se lleva las mismas horas que sueño, en el mejor de los casos. Porque puede ser, inclusive, aún peor.
Hay muchos tipos de ocio también. Este es un ocio que habito bastante con mis amigas, que es el ocio creativo, a partir del cual han salido proyectos también. Después está este otro ocio de compartir y de tener profundas conversaciones existenciales, políticas, y que hacen a tu ser, hacen a tu construcción también. Y que si no tenés ocio, si no tenés un espacio donde juntarte con otras personas con las cuales intercambiar o discutir o debatir o pelear incluso, hay algo en vos que queda cerrado, que queda fijo.
Sí.
Y es muy dañino también.
Es que no interactúa. la actividad política, bueno, vos estudiás. Y después de que vos estudies, vos haces lo que vos quieras. Pero no te metas en política antes, porque ¿sabés qué es lo que pasa? Que perdés mucho el tiempo. Yo esto lo escuché muchas veces y yo no estudié enfermería, estudié ciencias políticas. Decía, bueno, no importa. No te hagas problema. Porque ese, juntarse con los amigos, hablar de política y tomar una birra, eso es otra cosa. No es la universidad. Claro. La universidad es esto. Hacer
no aprendés.
No, no aprendés. Obviamente, ¿cómo vas a aprender ahí? ¿Qué pasa? No se puede cuantificar. ¿Cuánto vale esa palabra de la persona con la que vos necesitabas escuchar? Y no le puedes poner un precio. Entonces, como no se puede cuantificar, listo, entonces eso es ocio contemplativo, no estás haciendo nada, no estás produciendo nada. Y capaz que la diferencia entre estar bien y morir, entonces esa conversación, un poquito dramático soy a veces, perdón, pero,
no, pero sí,
me parece que sí.
Porque sí, porque tal vez yendo a una clase en una universidad, no te conmueva tanto algo que diga un profesore a tener una conversación con tal vez alguien poco conocido, pero que te dice algo que te parte la cabeza. Vale. En un rato, en una birra.
Incluso a mí me ha pasado de poner, llevando esto de la academia, de encontrarme con gente que son profesores, que me dan clase y que me explican un montón de cosas, encontrármelos en un momento de ocio tomando una cerveza y le entiendo mucho más y es mucho más significativo el aprendizaje ahí, claro, que estando sentado en un aula con el viejo este que me habla, que no entiendo.
Claro, impartiendo así su conocimiento. Claro. ¿Cómo se llama esa cosa que tira humo que usan en la iglesia? Nunca me sale el nombre.
Ay, no sé.
No me sale el nombre.
¿Incienso?
Incienso, pero tiene un nombre en la cosita con la que se... Es muy gracioso, por eso me acuerdo siempre.
Un hornito para la iglesia.
Un sahumador. Pero de versión gracias. De...
Un sahumador de Dios.
Un sahumador, claro, romano. Esas cosas. Bueno, esto vamos a estar hablando hasta las 9 en esto que se llama Sinestesia, el trabajo, el ocio. Algunas declaraciones que vamos a recoger el guante porque nos pareció justo y algunos temitas que hay que escuchar al respecto. ¿Esto es ocio contemplativo o es trabajo? Esto es trabajo.
Estamos trabajando.
Sí. Acá estamos trabajando. Bueno, estamos trabajando. No,
I'm never.
seguimos con esta sinestesia de pensamiento, sentimiento.
Sentimiento, ay, pensamiento y trabajo.
Quedó una pregunta muy buena en el blog anterior que es... ¿qué es el trabajo? ¿Qué está si estamos trabajando en este momento de gran disfrute y de comunicación? ¿Estamos trabajando?
¿Estamos trabajando o no estamos trabajando?
¿Qué sentís también tu primer día de trabajo
primer
radial?
Primer día de trabajo radial. Me parece que...
¿Fichaste con el dedo? Porque no te pregunté cuando llegué. Me olvidé de decirte.
Uy, no. Pero sí, a mí me parece que estamos trabajando porque estamos dedicándole un tiempo, le estamos dedicando... planificación, hemos juntado antes, hemos hablado, hemos conversado de lo que íbamos a estar charlando ahora. Toda esa dedicación para mí es un trabajo.
Y estamos produciendo información.
Tal cual. Así que para mí, sí, es un trabajo que lo hacemos desde el disfrute, desde el goce y haciéndole caso a nuestro deseo.
Que vengan los sponsors.
Que vengan los sponsors. Y acá está. ¿Qué estaban esperando? Ahora, vos fijate, esto qué buena pregunta que tiene que ver, ¿en qué momento vos pensás que no estás trabajando? Cuando estás pasando bien.
Tal cual.
Y te das cuenta que estás en un trabajo cuando te tenés que levantar temprano para ir a un lugar en el que no querés ir. Recién decíamos fuera del aire algo que me parece maravilloso. ¿En qué momento de...?
Entonces, ¿para vos no estaríamos trabajando ahora?
Para mí, en los términos absolutamente sistémicos, no. Al contrario, yo creo que esto es una actividad subversiva contra el sistema. Porque vos la estás pasando bien haciendo algo. O sea, en términos de ocupación de tiempo...
¡Se picó!
Sí, es que estás es el camino contrario. Estás eligiendo con quién y estás eligiendo con dónde y qué.
¿Y cuál es la diferencia con trabajar? El sustento económico.
El sustento económico, por un lado, y después la imposibilidad real de que muchas veces los trabajos son inútiles. No tiene sentido. Lo único que hacen es ocupar tiempo, como vos decías recién, para que vos no estés pensando esas cosas. Porque pensamos mucho en que vos estás cansado y venís a tu casa y ves la tele, y eso te mata en un montón de sentidos, pero venís un poquito muerto de antes. De las 8 horas antes. Estoy súper pesimista, perdón.
Digamos que son útiles para el sistema. Y acá lo que estamos haciendo es como tratando de fugar en la medida de nuestras herramientas y privilegios, usando nuestros privilegios.
Si lo pensamos de forma absolutamente lógica, en muchos de los trabajos que hacemos todos los días, todos, no tienen mucho sentido, cero sentido. Más que ocupar a mucha gente haciendo algo. Plan estructural después de. Antes de. En la asunción de Hitler al poder, él dice: no hay que darle trabajo a los alemanes, hay que darles algo que hacer porque no piensen. Pero no piensan en la tele, piensan en el trabajo. Los meten a fábricas, a hacer armas. Y en ese momento no se pensaba en pelear. Imaginen, ¿eh? No se pensaba en pelear. Se pensaba en ocupar a las personas para que no piensen, porque eran un problema los alemanes. Yeah. Y para que imponer ese nivel de locura. Necesitaban ese nivel de alienación. O sea, la tele no solo te aliena, sino que tu trabajo. O sea, ¿qué haces vendiendo celulares? O sea, no, tu vida, ¿qué onda? ¿Entendés?
Claro, como nada, pienso el trabajo, o sea, desde la perspectiva en que lo decís vos, como algo totalmente nada negativo, una descalificación a lo que es, no sé, poner. ¿Qué? Porque. ¿Qué consideramos trabajo? Digamos, porque en este caso nosotros estaríamos poniendo nuestra fuerza, nuestra intelectualidad, nuestro pensamiento, nuestra cuerpo, un montón de cosas a disposición de este momento.
Total.
¿Y no es trabajo eso?
Sí. Igual...
Estás trabajando.
Yo pienso de que por ahí el trabajo, como lo veo yo, ¿no? De que es algo que no, que realmente no disfrutás. Yo he tenido la suerte de siempre poder trabajar en lugares donde... siempre disfruto o como que la paso bien o como que es algo que me gusta hacer. Pero ponele, el trabajo diario de la casa. Limpiar el piso, limpiar la cocina, limpiar el baño, lavar la ropa. Todo eso es un trabajo que yo detesto, pero hay que hacerlo. Y es, no sé si es como decís vos, Emma, que es un trabajo inútil, pero es un trabajo repetitivo, que nunca se acaba.
Mecánico.
Me parece que eso es como la definición para mí, ¿no? De trabajo... un trabajo feo, de trabajo
en el que no sos feliz.
En el que no soy feliz.
Imagínate que históricamente ese trabajo ha caído sobre el cuerpo, los cuerpos feminizados. Exacto. O sea, las mujeres hacen la tarea por amor. tu mamá te cambia los pañales y te limpia la caca y te cocina todos los días de tu vida a vos y a su marido para que estemos todos relucientes y bien presentadas para ir a trabajar y a la escuela.
Y sin embargo, gratis. Y sin embargo, claro, eso no se toma
claro,
como un
eso,
trabajo.
Por eso yo pensaba esto de, bueno, nada, estamos haciendo un trabajo, o sea, como tratar de resignificar esta cuestión del trabajo, que no sea siempre una cuestión negativa en la que estemos obligados. O sea, para mí es muy importante partir de la base de que hay ciertas actividades que para mí sí son trabajo, pero no son reconocidas. Entonces, cuando vos decís estas cosas son trabajo, cobran otro sentido, otra importancia. No sé, el trabajo doméstico es un trabajo, pero no es reconocido. Nadie dice que es un trabajo. Entonces, bueno, nos hacemos todos los boludes.
Claro, totalmente.
Entonces, bueno, poder resignificar estas cuestiones, de decir, bueno, estamos en la radio haciendo algo, pero bueno, nuestro tiempo vale.
Por
eso, desnaturalizar que de alguna manera regalamos el tiempo, porque sí, no, nuestro tiempo vale, nuestra dedicación vale, nuestro empoderamiento vale, todos esos procesos que vamos haciendo valen de algo, o sea, como decir una palmadita en la espalda, dale, la estás súper remando, la estás como valorizar esas cositas.
Y mira, justo anoté eso yo cuando estabas hablando sobre el tiempo, que es el único bien de capital que no se puede acumular. Entonces, al lugar donde vos pongas el tiempo, lo ponés una sola vez. No tenés dos veces el mismo primero de septiembre para venir acá a hacer otra cosa. Y yo creo que también esa es una de las grandes virtudes que logra esquematizar el sistema al hacer de que los días sean todos iguales. Porque te olvidás de que te vas a morir. Y entonces hacer esto que estás haciendo lo puedes hacer todos los días, sistémicamente, crónicamente, hasta que te mueras.
No, hasta que te vayas de vacaciones.
Hasta que te vayas de vacaciones.
Juntas la guita, te vas de vacaciones, gastas la guita.
Total.
Y ahí sos feliz.
Total.
Porque, viste, sos feliz ahí, cuando vas y gastas la guita en, no sé, una playa. Un,
sí, sí,
no sé,
trago,
en
claro,
un trago caro, la ropa.
Sí, también es muy triste, bueno, es muy, eso pensaba, tiempo, trabajo, no igual a dinero.
Bien.
A veces no, y pensar en eso que tiene que ver con qué es el trabajo y con el trabajo. Yo tomo las palabras tuyas sobre los artistas no entendiendo de que lo que están haciendo es un trabajo y por eso no creerse merecedores de un sueldo.
Y de derechos de trabajadores, que hablamos en el programa pasado, que en la ciudad de La Rioja suele suceder de que los trabajadores de la cultura no se consideran trabajadores y por lo tanto no consideran tener derechos. Entonces son explotadas, hacen las cosas por amor al arte, los dueños de los bares te pagan una cerveza para que te llenes de público toda la noche. Entonces hay ahí como esta, muy bueno el punto que decís, porque en el trabajo creativo y en el trabajo artístico, como es imposible separar a la obra del artista, entonces es tu ser quien está haciendo el trabajo y te sentís realizada por hacer tu trabajo creativo y ahí viene el sistema y te dice, ¿es trabajo o no es trabajo? No, es programa, te tiro una limosna. Te tiro una limosna porque sos artista y te estoy dando el lugar para que muestres tu obra.
Yo le hago un favor.
Es muy buen punto el que decís, el del trabajo. Y bueno, hay otros oficios, ¿no? Pero el trabajo de los artistas es como un punto de bastante debate en cuanto a qué es la productividad, qué es el mercado, cuánto te van a pagar, cuánto vale tu ser, no sé.
Sí, para agregar algo muy chiquito, pero me parece muy importante. La cuestión de género, o sea, en la cuestión laboral, es totalmente importante discutirlo. Porque, o sea, las mujeres hoy por hoy no ganan lo mismo que un chabón. Y una mujer trans no gana lo mismo, o si es que tiene trabajo. ¿Entendés? Todas esas cuestiones laborales, para mí, desde ciertos sectores, reconocerlos como trabajo, qué sé yo, que una piba trans vaya a cumplir horas en un en un lugar por con un plan social, no sé, para mí, o sea, no es reconocido por la sociedad porque le pagan dos mangos y todo por porque bueno, conquistaron algún ciertos derechos, entonces bueno, le vamos a dar esto, bueno, qué lindo.
Para cumplir.
Como para cumplir, digamos, con ese reconocimiento, pero en realidad sabemos que de fondo no se están abriendo oportunidades reales para la comunidad, entonces... nada, es como esa cuestión de seguir exigiendo más derechos, pero y es el reconocimiento del trabajo, qué es trabajo, qué no, bueno, me parece buenísimo es seguir el... rosqueando con eso porque nos va a reayudar para poderle discutir a los de derecha esto, que nos puedan reconocer lo que nosotros destinamos como productivo.
Por eso es tan lindo que estés acá y que estén acá, porque yo lo decía desde una posición de privilegio absoluta. Yo soy un varón heterosexual, cis.
Universitario.
Universitario. Tengo entre 35 y 45 años, que es cuando la gente te escucha.
Y como mero.
Y claro, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Para mí el trabajo es una mierda en un montón de aspectos. Pero sí, si yo me corro del eje de privilegios, digo esto. O sea, lo que vos estás pensando que es lo peor... es el deseo de un montón de gente para poder sobrevivir.
Tal cual.
Y eso no hay que dejar de pensarlo también desde ese lugar. De qué lugar miramos qué cosa. Porque nos ponen en lugares muy distintos.
Tal cual. Entonces, y a todo eso le decimos musiquita.
Obvio.
Musiquita y rock and roll. Hoy
el viento se abrió. Quedó vacío el aire. Una vez más, y el manantial brotó, y nadie está aquí. Y puedo ver que solo estallan las hojas al brillar. Y se produce en esto tanta luz que ni las piedras ocultan su vida para mí. Parecen dormir y puedo ver que solo estallan las hojas al brillar. Y ya no hay nada que decir así, refleja el cisne así, el agua en sus alas. Nada que decir así, refleja el cisne así, agua en sus alas. Por fin. Oh. En el valle y en el sol hay una mancha que responde por ti. Todo es uno y es mil a la vez. La de sentir casi todo sin decir. Y ya no hay luna ni dolor en mí. Y la arboleda susurra su canto desigual y parece callar. Y sin embargo una visión atraviesa mi cuerpo. Y ya no hay nada que decir así, refleja el cisne así, el agua en sus alas. No hay nada que decir así, refleja el cisne así, el agua en sus alas. Podré olvidar la lucidez mientras tanto, en silencio aprenderé que hoy el viento se abrió, que tu vacío el aire una vez más y el manantial brotó y nadie está aquí. Puedo ver que solo estallan las hojas al brillar. Y ya no hay nada que decir así. Reflejo cisne así, el agua en sus alas. Ya no hay nada que decir así. Reflejo cisne así, el agua en sus alas.
Buen tema.
Qué buen tema, la verdad. Ese discazo es un discazo.
Es un discazo. Acabamos de escuchar a Cisne de Luis Alberto Spinetta, de Los Socios del Desierto, ¿no?
No, es solista. ¿No? Es el disco Para los Árboles.
Para los Árboles, gracias. Acá, el compañero que tiene más data. Que es un temazo que a mí me gusta mucho y como me representa la que es. O sea, no, es la contemplación absoluta. Hablando del ocio. Y yo pensé este tema para hoy pensando también en toda esta polémica de la Vidal diciendo que no es lo mismo fumarse un pollo siendo una loca que está en un barrio cheto con su compañero, con su novia, su pareja, dijo ella, creo. Siempre el amor heterosexual, monógamo. Sí. Que fumarse en la villa siendo pobre y siendo víctima de los narcos. Claro, porque mirá qué parámetros tan distantes tiene esta mujer. A mí todo ese debate me hizo pensar en qué significa el consumo de marihuana en otras latitudes que no sean Buenos Aires y la ciudad, ¿no? Porque solamente se habla de la brecha, digamos, de clase en la ciudad. Y nosotros estamos acá en el pie del cerro y fumarse un pollo y tiene otras vivencias, obviamente, porque es el paisaje que nos habita. Y este tema de Spinetta habla de, para mí es como una contemplación absoluta y como la conciencia del ser, ¿viste? Como va describiendo toda la naturaleza y habla de este cisne, que vos en un momento vos sos el cisne, que dice, el cisne refleja el agua, al revés lo dice. Entonces como que de repente eso une con la naturaleza. Y para mí y para nosotros, dentro de la diversidad, digamos, en el consumo de la marihuana acá en la ciudad de La Rioja y en la provincia de La Rioja, porque se consume marihuana en toda la provincia de La Rioja, y se cultiva también, me hacía pensar como en esto de tratar de salirnos de ese debate centrado en la capital federal. Está bien, está bueno aprovechar ese debate que se da pleno a las elecciones con Alberto, que se hace el que va a legalizar y se hace el bueno y qué sé yo. Traerlo a nuestras realidades y lo que es el consumo de la marihuana. acá hablando desde consumidores y cultivadores en primera persona, ¿no?
Sí, también.
Y del ocio, y de qué significa el ocio en diferentes lugares. No trabajo, pero no trabajo y no voy a ver la tele tampoco. Me voy a fumar un porro y me voy a ver el cielo.
Tal cual.
Totalmente, y bueno, ese vínculo que es inconciliable para una persona que vive en una ciudad de 1.5 millones de habitantes, o de 10 como Capital Federal, en donde su vínculo no tiene otra relación más que el narcotráfico igual al porro. Y el a mí me parece que hay que levantar también la idea absolutamente clasista de
total,
que la misma actividad llevada adelante por una persona pobre, lo voy a decir en las palabras más chotas que encuentre, la misma actividad llevada por una persona pobre es una desgracia, y la misma actividad llevada adelante por personas del bien, yo siempre utilizo esa palabra, personas de bien, tiene una carga hasta judicial totalmente diferente.
¿Sí?
Porque caminá por Palermo y fumá, andate a Plaza Serrano y fumá un porro y nadie te va a meter preso.
No.
Jamás. ¿Me entendés? Porque la prefectura no va a hacer eso. Ahora, hace eso en otro contexto y vas a tener que sufrir las consecuencias de los poderes fácticos a través de estas 3.000, 4.000 judicializaciones que se hacen por año de gente que la ley ya despenaliza. O sea, está despenalizado el consumo en la vía pública de marihuana y te lo vas a tener que comer igual. Y no quiero ser muy zarpado, pero
celo.
El color de tu piel va a atravesar una constante con respecto a cómo te van a mirar a vos, independientemente, eso sí es muy federal, les aviso a todos, porque eso no importa si estás en Tierra del Fuego, en Jujuy o en Capital, vas a tener que sufrir esas mismas consecuencias. Y a la policía en su peor, en su versión más común, que es lo peor que
su versión más pura.
En su versión más auténtica.
Bien, racismo y...
racismo y unitarios.
Unitarios.
Bueno, más de lo mismo, chicos.
Bueno, estamos acostumbrados. No, me parece que es la puerta para el autocultivo, que me parece que ya está empezando, está arrancando en la provincia con todo. Hay mucha gente que planta, que puede gozar de su cosecha, que comparte conocimientos, que hace, digamos, de ese conocimiento algo lindo, que se puede transmitir con amigues. Todo lo contrario a esa carga negativa de que se fue haciendo durante todos estos años, narcotráfico, todas esas cuestiones negativas, ¿no? Que tienen
como
que...
Como decíamos la otra vez, drogadictes perdides.
Total.
Drogadicta igual perdide.
Tal cual.
Sí, sí.
Esa no carga negativa. No trabaja.
Esa gente no trabaja. ¿De qué trabaja esa gente que está todo el día drogada?
Prejuicios.
¿Y trabaja drogado? Sí, sí, sí. ¿Se puede?
¿Se puede trabajar drogado?
¿Y esa gente toma pastillas y va a trabajar?
No, pero eso no es droga. Ya te lo dije el otro día. Si vos vas a la farmacia, no es droga.
Sí,
es
así.
Las derivadas del porro en las pastillas son... se te destruyen.
Esa lógica hipócrita, ¿no? De la sociedad que todavía está muy marcada. Que nada, bueno, estamos al aire y estamos hablando de cosas súper interesantes. Estamos hablando básicamente de construir esas cosas que para mí es súper lindo que alguien de ahí del otro lado lo esté escuchando.
De una.
Y nada.
Y reconocer la cultura canábica en La Rioja.
Tal cual.
Porque es esto, o sea, existe de hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo,
y me parece que también va a ser parte de la resistencia contra el colonialismo, contra el extractivismo, porque de la mano de Alberto con el consumo también viene Bayer Monsanto, si es que sabe, Bayer es bueno, al monocultivo que ya lo está haciendo, ¿cómo se llama ya en el norte?
Morales. En el Jujuy.
Morales, ya está, o sea, fue orgullosamente el primero, va a pasar a la historia como el primer gobernador de que legalizó el cultivo en su territorio, y el loco entrega así al monocultivo y está haciendo mierda todo, como hicieron con la soja, como hacen con el fracking, como hacen con la megaminería.
Pues fíjate que este grupo de drogadictos, que lo único que hace es agarrar y cultivar porro y no trabajar, tienen como colectivo la madurez suficiente como para decir, no es porro cualquier precio, ¿eh? no me vas a hacer lo mismo que vas a, que haces con el maíz, porque no estoy hablando de eso, estoy hablando de que me dé, no quiero la genética X que me traigan de no sé dónde gracias a, no, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de no poner plata en el medio y trabajar en este sentido. Entonces no eran tan boludos como pensaban. Me parece que hay que también levantar ahí, recoger el guante y decir, ojo, porque bajo todas estas estrategias, lo más probable es que en los próximos 10 años vos puedas ir a comprar porro a la esquina.
A la farmacia.
Al kiosco.
Kiosco de cannabis.
Con un precio zarpado, bueno, como pasa en Uruguay, claro, que te lo maneja las farmacéuticas y te lo controla el ejército.
Claro.
O sea,
es todo control.
No somos tampoco tan boludos, ¿viste? Y nosotros decimos, tranqui, podemos cultivar, déjanos cultivar y va a ser verdaderamente otra historia. Porque empiezan a correr estas dinámicas que no tienen nada que ver con el trabajo que implica cultivar porro, venderlo. O sea, no somos Holanda, no necesitamos eso.
Sí, a mí me pareció, y no tan de casualidad, que todos los cucas, toda la gente como muy ligada al kirchnerismo, esté como, Alberto lo va a hacer, como que va a legalizar, no sé qué cosa. Pero al mismo tiempo, Alberto no es boludo y si lo hace, va a ser para negociar con alguna multinacional. Claro. Y ese no es el camino que queremos realmente. Entonces, como decía Lema, bueno, poder reivindicar esta lucha que viene hace como muchos años, muchísimos años acá en la provincia, a nivel nacional, y decirlo, bueno, esto lo queremos de esta manera, así como, no sé, le discutimos en las asambleas que no queríamos que el aborto sea legal, pero con esta la cláusula de la objeción de conciencia. Sí. No queremos ir a media, queremos todo.
Nos vamos a negociar con la iglesia.
Tal cual.
Claro. Me olvidé lo que iba a decir.
Y tampoco con las farmacéuticas, porque les cuento que la empresa más grande del planeta era Monsanto, que es una productora de alimentos gigantesca en todo el mundo, y se la compró la productora de medicamentos más grande del mundo. Esos son la fusión Monsanto-Bayer.
Ahora sí, son los dueños del mundo.
Yo pensaba que era al revés.
No,
Bayer compró Monsanto.
O sea, Angela Merkel la compró.
Porque además había toda una cuestión de que se necesitaba lavar el nombre de Monsanto, porque ya en todo el mundo ya tiene mucha guita gastada en causas, ¿no? Por contaminar. Claro.
Y como Bayer es bueno.
Y como Bayer representa a la el bombardeo.
Es vallaspirina, ¿qué me querés decir?
El bombardeo más. O sea, en la humanidad es. Sin precedentes de antibióticos que te puede dar prácticamente en todas las cosas que vos tomes y comas.
Ya me acordé qué quería decir. Con respecto a la producción de cannabis y en esto de reconocer y legitimarnos, autolegitimarnos a la cultura canábica, porque viene así como es la cultura también riojana, viene con un ejercicio de lucha contra la megaminería. Entonces vamos a ir a por eso. Y también tiene que ver con la economía popular, que es también del ADN riojano, el trueque, la cooperativa, y en la producción, el autocultivo, trae este tipo de economía popular que también es antisistema. Entonces es mucho más. Y también, hablando de medicina, reconoce también de que las plantas son medicinas, ir a lo ancestral y curarme con hierbas que me da la pacha y no con esos polvos hechos una pastilla que no sabes qué es.
Claro. Ese y es que, el concepto sintético, ¿sabías?
Y que, sí.
Total.
Y que acá, por ejemplo, hay una cultura aceptada de la vieja pastera. O sea, todas las mujeres profesionales que son así buenas madres, buenas católicas y todo, son re pasteras.
No duermen
y no se despierten, sino toman una pasta. Y está socialmente aceptado. Vas al psiquiatra, te da receta 4 pastas y vos tomas todos los días de tu vida. Entonces, la cultura canábica trae también esta otra medicina que no te aliena. Y que necesita, la humanidad necesita medicina, pero la pacha también te la da.
Sí.
Entonces, curarnos con lo que nos da la pacha y no lo que nos da el laboratorio.
Vos fíjate que la dinámica hace como 600, 700 años se rompe en una que tiene que ver con la medicina y la producción de medicamentos, casualmente en el momento de la Inquisición. donde se borra de que hoy la ciencia química está hegemonizada casi en un 80-90% por masculinidades, que era exactamente al revés hace 460, 500 años atrás. La que te hacía los test para que vos zafes era eso.
Bueno, así que acá vamos a estar cultivando marihuana con nuestra sangre menstrual. Total. A ver qué resistencia tenemos.
Muy bien.
Absolutamente. ¿Esto ha sido sinestesia?
Esto ha sido sinestesia.
¿Esto ha sido sinestesia?
Sí.
Hemos hablado del trabajo, hemos hablado del ocio, hemos compartido juntos.
Hablamos muchísimo. ¿Cómo estuviste, Tami?
Re bien, sí, me reencantó.
Un poco de borracho.
Me reencantó.
Mira
y...
quién le dice.
Pasó muy rápido, che.
Sí, pasó súper rápido.
Súper lindo y bueno, por más sinestesia.
El viernes vas a estar acá con nosotros.
También.
Algunas veces vamos a estar todos, otras veces vamos a estar. Vamos a ver cómo fluye. Sinestesia.
Ahí va formando su forma.
Vamos, exactamente. Vamos a anunciar de que el día viernes no solamente vamos a hacer sinestesia, sino también podemos hacer una convocatoria no tan amplia, pero tendrían que contactarse con nosotros porque vamos a ver nuestra primera peli en este ciclo de septiembre, ¿les parece?
Vamos a hacer otra edición de cine con amigues, que ya lo hicimos hace unos meses más encerrado.
Cine con amigues.
Y vamos a ver una serie de cosas. Bueno. Varias cositas.
Varias cositas vamos nuevas. Estrenos.
Me encanta decir cositas nuevas.
Estrenos locales, nacionales. Con amigas. Así que si te interesa, mandan unos mensajitos y se hace acá un picnic en el pastito. Y
todos tenemos para compartir y pasamos la noche linda. Ahí,
después de sinestesia, el viernes, o sea, a las 21 horas.
Así es.
Che, vengan.
Gracias, Tami.
Gracias a ustedes, gracias, mis compañeros.
Gracias, Nati. Gracias, Yago, por hacer posible que este programa salga al aire.
Gracias a ustedes, chicos.
Bueno, nos vemos entonces el viernes. Los esperamos.
Disculpe, señor. ¿Tiene cambio de 100?
Sí, ya te doy, video. Sí.
Revoloteando en el aire. La Mosca Radio FM 87.